Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos los que en esta bonita tarde soleada están sintonizando Onda Madrid, escuchan Madrid Directo, es la última hora de programa, como les digo, y enseguida abriremos el Gabinete Cultural, pero antes de eso tenemos siempre una cita con nuestra compañera Mónica González. Y vamos a hablar de algo que yo creo que nos preocupa a todos los que tenemos padres con hijos jovencitos, porque, en fin, lo que se llama afters ilegales cada vez proliferan más y es que, ojo, porque están, no tienen ninguna condición, ¿verdad, Mónica?
Hola, buenas tardes, Nieves.
Y si ocurre cualquier cosa, es susceptible de que, claro, que haya ahí una catástrofe, ¿no?
Efectivamente. Tú piensas que todo lo que sea ilegal está abocado a que ocurran sucesos inoportunos, sease caídas, agresiones sexuales, incluso violaciones, abusos, tráfico de drogas.
Que no tengan salidas de emergencia.
Claro, luego ya hablamos de salidas de emergencia. Si, por ejemplo, hay un exceso de aforo y no hay una salida habilitada para que una puerta de atrás, digamos, cuando hablamos de salidas de emergencia, es una puerta de atrás habilitada para que cuando ocurre un incidente, un incendio, cualquier cosa,
la gente pueda escapar.
Claro, recordemos el Madrid Arena, ¿no? Por ejemplo,
o Alcalá 20, que es un poco más lejos, pero madre mía.
Claro, cuando no tienes preparado un local, ya sea una discoteca, una sauna, una cafetería, un bar o lo que sea, pues es claro, a la hora de enfrentarnos a situaciones delicadas, pues es posible que siendo ilegal, cuando hablamos de ilegal significa que no pagan los impuestos, que eso también es otra, es decir, están tomando el pelo, en este caso la administración pública, y hablamos aquí de la Comunidad de Madrid, de la administración de la Comunidad de Madrid, de la Ciudad de Madrid o de cualquier población madrileña. Por lo tanto, cuando uno deja de pagar sus impuestos, también está haciendo un agujero a las arcas de la Comunidad de Madrid.
Claro que sí. Bueno, todo esto te lo ha inspirado porque realmente la Policía Municipal de Madrid ha desalojado no hace ni una semana, ¿no?
Efectivamente, sí.
Y además por la mañana desalojó un after por exceso de aforo. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
El after que desalojaron en la calle Orense es un local que se llama clandestino cuando opera o cuando funciona como este after ilegal. Cuando hablamos de after significa que abren en torno a las 5 o 5 y media de la madrugada hasta las 12 o la 1 del mediodía. Ese tipo de actividad es ilegal, por lo menos en la Comunidad de Madrid, en el resto de España también, pero en la Comunidad de Madrid, a nivel de la actividad de ocio y demás, es ilegal. No se puede abrir un negocio, pero no destinado a ser una discoteca.
Claro.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que la Policía Municipal, acudió a esa zona de AFCA debido a que los vecinos se quejaban del ruido, porque, claro, son locales, recordemos que, claro, no están insonorizados debidamente porque no realmente la actividad que están para las que están pagando su actividad no tiene nada que ver con una discoteca, por lo tanto no tiene una insonorización adecuada. ¿Qué ocurre? Que se escapa el ruido, luego también todo lo que ocurre alrededor, reyertas, agresiones, drogas, la gente en la calle fumando, la gente miccionando en la calle, etcétera. Entonces, claro, los vecinos se quejan, llaman y acuden. Y entonces en ese local se celebran, digamos que a esas horas de la madrugada, determinados días de la semana, sobre todo en fin de semana, fiestas exclusivas con acceso solamente por invitación. Ahí es cuando además a la hora de desalojar estaba el nieto del rey emérito, Felipe Juan Froilán. De ahí que se haya destapado esta noticia y los vecinos se han dicho por fin nos están haciendo caso, ¿no? Entonces la Policía Municipal levanta el acta por exceso de ruido primero, debido, como digo, a esas molestias, porque este local operaba y funcionaba, pagaba así en esa actividad como una sauna, de ahí que el horario tenía que ser otro. Y ¿qué pasa? Que descubren cuando entran que rebasan el aforo.
¿Cuánta gente había?
Había 249 personas en vez de 99 como máximo. Había menores de edad, cuando está prohibido, consumiendo alcohol. y además estaban vendiendo droga, fumando en cachimba. Las cachimbas son estas pipas de agua, claro, en un local cerrado, sin ventilación, sin salida de emergencia, imagínate, ¿no? También se incautaron dosis de sustancias estupefacientes, un cuchillo que llevaba uno de los jóvenes, y evidentemente, pues cuando llegó la policía municipal, levantan actas y la infracción que, o las posibles infracciones que había cometido los dueños eran ejercer una actividad distinta a la autorizada, es decir, en vez de como un sauna, estaban ejerciendo como un after ilegal, perdón, la presencia de menores, además de un exceso de aforo.
Bueno, ¿y a los chicos que estaban allí, chicos y chicas, les pasa algo? ¿Les toman nombre y apellido?
Si te pillan con, por ejemplo, con sustancias estupefacientes, como ocurrió con algunos de ellos, evidentemente que sí, te llevan aparte, te llevan a comisaría, te requisan el material, si llevas un cuchillo, como también ocurrió lo mismo, pero no les ocurre nada. A los menores de edad es cierto que llaman a los padres.
Por eso, a eso
y,
pensaba, ¿no?
Y en ese caso suele haber una multa, porque los menores no pueden entrar a ese tipo de locales. Entonces, a veces ha habido casos de ese tipo de locales ilegales que cuando había menores de edad, aparte de poner una sanción administrativa a los dueños del local, incluso han puesto una sanción administrativa al ayuntamiento porque no ha controlado que hayan entrado menores, y aparte una sanción por la vía civil a los padres porque no han estado pendientes de lo que hacen sus hijos, que tendrían que son al final los tutores de esos menores.
Bueno, yo no sé si realmente podemos decir algo que de la clientela, porque tú has dicho que era como por invitación.
Por invitación.
¿No?
El local, la verdad que es que lo del local este es muy curioso, porque durante el día es un local de alterne. Es un local de alterne.
Que lo de la sauna, entre comillas.
Claro, entonces pues, pagan la actividad legal, digámoslo así, que pagan es por sauna. Luego, las tardes de los viernes y los sábados, de tarde-noche, de 5 de la tarde a 10 de la noche, o un poco, bueno, de la madrugada, a partir de las 5 de la tarde, digámoslo así, los viernes y sábados se transforma en un club liberal, en un club de intercambio de parejas, que se llama Club Sublime. Durante el día es un local de alterne que se llama WET, WET, luego pasa a ser Sublime, y luego cuando es una discoteca exclusiva de After Hour, lo que llaman además la gente que acude un putty after, se llama clandestino. Y ese clandestino, ¿qué ocurre? Que abre a partir de las 5 de la madrugada y hay reservados VIP. Hay como 4 salas VIP con jacuzzi, con camas, duchas. Se pueden reservar esas zonas exclusivas a partir de 1.000 euros. Imagínate el nivel económico de las personas que van. Es gente joven, ¿eh? Luego también tienen cabines con jacuzzi, les ponen cachimbas, botellas de champán. Hay reservados de 2 personas, de 10. Es decir, bueno, y hay reservados a partir de 300 euros, botellas de alcohol a partir de 250 y, como digo, reservados a partir de 1.000, 1.500 euros. La clientela, bueno, pues si durante el día hay clientes que van a un club de alterne, luego van, desalojan el local los dueños y llega el intercambio de parejas, entonces hay parejas en... Bueno, pues,
van cambiando el nombre,
van cambiando,
¿no?
El nombre. Me entra la risa porque me parece curioso, oye, que la manera de operar no es tan, tan ingeniosa. Y luego después, pues cuando ya desalojan a esas 5 de la mañana para que se convierta en el after, aparecen. Es una mezcla muy rara, como ocurre en las noches, ¿no? Porque cuando ya cierra todos los sitios, ¿qué hay? Mi madre siempre decía, no hay muy buena gente por ahí a esas horas. La gente, pues, ¿cómo va? Pues va pasada de droga, de alcohol. Y luego también pues se han identificado personas de extrema derecha, de ideología de extrema derecha, mezclados con aluniceros, por ejemplo, con este tipo de delincuentes, con narcotraficantes, con empresarios muy importantes de Madrid, con algún jugador de fútbol de primera división de la capital. No vamos a decir de qué equipo, pero...
Porque no se puede decir.
Yo prefiero no decirlo. Vale, yo sí que lo sé, pero prefiero no decir en qué equipo. Y luego también incluso policías, agentes de policía que acuden allí para ir de fiesta cuando ya han terminado el servicio. Es decir, también hay gente de la policía propia que acude allí, claro. La clientela, pues como decimos, es de lo más variopinta y curiosa. En este local, que por cierto, un dato que también salía hoy, era que los dueños de este local, que dicen que no es un club de alterne, que niegan muchísimas de las cosas, también les cerraron otro local en el pasado mes de diciembre, en el barrio de Tetuán, que funcionaba también como after, como esa discoteca matinal, teniendo una licencia de club de fumadores. cuando hablamos de club de fumadores que habían pagado para, como si fuese una asociación de bebedores de whisky de Malta y fumadores de puros habanos, entonces tenían que abrir de 10 de la mañana a 3 de la madrugada. ¿Qué ocurre? Que no lo hacían de esa manera. ¿Por qué? Porque decían que era para club grupos exclusivos de socios, no era así, se encontraron que dentro funcionaba con el nombre de Tangara de Club. Era una discoteca, como digo, pues habilitada para una fiesta también exclusiva. Estos son los mismos dueños que los del after de la zona de Afca.
Oye, ¿los vecinos cómo lo llevan? ¿Qué es lo que te han dicho?
Pues los vecinos, vamos a escuchar a una vecina que contaba esto quejándose de la policía.
Todos los días tenemos música por todas partes, vamos, la que se oye hasta el tercero o el cuarto piso. Luego tenemos una serie de indeseables, por llamarles así, porque salen a la calle, se pelean, fuman, está lleno de colillas, está lleno de cosas sucias la calle, las aceras. Y luego también vemos cómo hacen sus necesidades en mitad de la calle, porque no tienen ninguna contención ni privacidad. Entonces les da exactamente lo mismo, salen a todas horas y la zona es una zona de casas de gente normal. Hay niños, hay gente mayor, o sea, una casa de familias. Entonces, esto para nosotros es un verdadero trauma, porque no nos gusta absolutamente nada, ni lo que estamos viendo, ni lo que estamos oyendo. A mí la pena que me da es que esto se ha dado a conocer porque ha venido Froilán, porque si no se hubiese venido Froilán, pues a lo mejor esto no se hubiese dado a conocer nunca.
Claro, eso es lo que le ocurre a esta mujer, a Pilar, de este barrio de Afca, ¿no? Entonces yo creo que es normal la queja.
Sí, se la ve ya, claro, saturada, agotada.
Llevan 3 meses, pero fíjate, los que llevan también hartísimos en el barrio de Carabanchel, que además en esta casa en Telemadrid varios vecinos se quejaban y denunciaban una misma problemática, porque había un local que supuestamente ejercía como cafetería, que en el sótano lo habían habilitado como también como una discoteca, como un after, y claro, el pollo que se montaba los fines de semana era tremendo. Vamos a escuchar lo que dicen estos vecinos.
Eso es una vergüenza. Ahí salen hasta con las bragas puestas y en cuero las personas. Muchos han salido con sangre en la cabeza.
Ruidos, peleas, los vecinos pues que estamos totalmente hartos.
Claro, es que lo de los ruidos, hay unos decibelios permitidos, ¿no? Bueno, pues la problemática es una de las más denunciadas por los vecinos. Cuando hablamos de las molestias por ruidos, por ejemplo, es que en ningún local puede reproducir música en la Comunidad de Madrid antes de las 9 de la mañana, que eso mucha gente no lo sabe, ni siquiera hilo musical.
Ah, amigo.
Vale, entonces claro, si tú pones música o tienes música, la infracción, las multas que puedes llegar a pagar siendo propietario van desde las 4.500 euros hasta los 60.000 euros. Incluso quitarte la licencia y clausurarte el local durante un periodo de 6 meses. Luego ya, si hablamos de exceso de aforo, también 3/4 partes de lo mismo. O lo que decíamos, que funcione un local con una actividad distinta a la que estás pagando. Es decir, si tú estás pagando para que sea un bar-cafetería y que abras a las 6 de la mañana, no puede ser una discoteca, porque entonces te van a calcar hasta 500.000 euros, como ha ocurrido aquí en la Comunidad de Madrid, por locales que operaban de esta manera en el Distrito Centro, en el barrio Salamanca o en Chamberí. Entonces, ojo este tipo de situaciones, ¿por qué? Porque las molestias de los vecinos, el riesgo de incendio, el tema de las drogas.
Luego, que no tendrán ni seguro, ¿no?, de responsabilidad, claro, civil, seguramente.
Este, el local que te he comentado hace un momento, de los mismos dueños que el de Azca, no tenían el seguro de responsabilidad civil. ¿Qué ocurre? Que con eso, si pasa cualquier tipo de situación, no está cubierto la clientela que acude. Por lo tanto, también es es una falta gravísima, que, como digo, les puede llegar incluso a 600.000 euros de multa.
Claro, pasa algo y no hay cobertura ayudar a esa persona que se haya roto, en el mejor de los casos, un pie,
lo que sea, efectivamente,
un brazo, ¿no?
Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Yo animo, y yo he vivido en zonas donde tenía debajo bares o discotecas que sí que tenían una licencia legal, pero bueno, también aunque tengan licencia legal tienen que cumplir los requisitos, y si tienen que cerrar a las 3 de la mañana y llevar a cabo un desalojo del local, local de manera tranquila y que los clientes se vayan en silencio para no molestar a los clientes, también hay que quejarse si no ocurre eso, ¿no? Entonces yo siempre digo que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le apetezca. Tenemos cada uno nuestra libertad, evidentemente, que nadie es quien para meterse en la vida de nadie, pero mi libertad termina cuando comienza la tuya.
Eso es.
Entonces,
eso es.
Por favor, si algún oyente nos está escuchando y ve algo raro en algún local de su barrio, que llame a la policía municipal, que para eso están, quiero decir, para ayudarnos, y al final lo que tenemos que hacer es convivir en armonía, es lo único,
exacto,
que tenemos que hacer.
Oye, si por exceso de aforo también se les puede caer el pelo, ¿no?
Es que yo creo que es una de las cosas que más ocurren. Recordemos la desescalada con el tema de las terrazas, el tema del aforo. El aforo es una de las denuncias también que de algún modo siempre se interponen ante la policía municipal. El problema que puede llevar el tema del desalojo también, por ejemplo. Y yo creo que también algo importante es la presencia de menores. Si vemos que hay menores en locales de este tipo, y además consumiendo alcohol o drogas, hay que denunciarlo. Esos menores los padres tienen que saber lo que hacen sus hijos menores de edad. Eso está claro.
Pero ahí también es que las multas pueden ser,
claro,
600.000 euros.
Claro, hablamos de mínimo 3.000, máximo 600.000 euros, la clausura del local desde los 6 meses hasta los 2 años, la inhabilitación del propietario, del dueño de ese local para organizar o promocionar espectáculos o actividades de este tipo, de 1 a 3 años y todo así. Quiero decir que no es una broma. Yo creo que lo mejor que hay que hacer en la vida, Nieves, es ir por la legalidad. Vamos,
claro,
yo creo que sería lo mejor.
Favor.
Uno dormirá más tranquilo también.
Y además tienes que decírselo a tus hijos, ¿no?
Efectivamente.
Oye, ten muchísimo cuidado.
¿Por dónde vas y con quién vas?
¿Por dónde vas? Exactamente. Bueno, pues Mónica González, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes, Nieves.
Seguimos, hacemos ahora un poquito de publicidad, pone Jorge Gutiérrez y enseguida volvemos.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ya son las 6:24 de la tarde. Estábamos hablando con Juan Carlos Pérez de la Fuente, que ha sido su cumpleaños. No le hemos pillado por horas.
Además, voy a decir...
Espera, que te quieren saludar todos, ¿eh? Marta Zúñiga.
Felicidades, don Juan Carlos.
Miguel Ángel Almodóvar.
Hola, Juan Carlos. Vamos a decir como en las reuniones de Alcohólicos Anónimos.
Hola, te queremos. Juan Carlos.
Hola, Juan Carlos, te queremos. Mario Mora.
Felicidades, Juan Carlos, me acabo de enterar.
Muchas
no
gracias.
Dice nada.
Sí, podéis decirlo, y lo voy a decir yo, para mayor deshonra de mi persona, que cumplí ayer, 8 de febrero de 2023... 64 años, que estoy a 12 meses de la jubilación y que no lo llevo nada bien. Lo digo como lo siento.
Y lo vas llevando como...
Como Dios
si
nos
fuera...
da a entender, mi querida llamada...
Nieves. ¿Sabes cuál es la solución? Que no te jubiles.
Eso es, Juan
Si no
Carlos.
Te jubilas, pero los tienes, coño, los tienes.
Ya, o sea que te has sentado mal.
Vamos a ver, de repente te levantas y dices, ¿cómo veías tú el mundo cuando tu padre tenía 64 años? Dices, ¡mi padre es un viejo! Pues lo eres tú, querido, ahora, lo eres tú. No le pongas parches. Luego empieza la arrugas bella, que... No, escúchame. Te miras en el espejo y dices, ¡Adiós! ¿Dónde ha ido a parar la carne? ¡La carne! Pero luego aparecen los no carnívoros y dicen, pues tomas col.
¡Claro, por favor! Oye, ya que estás en el uso de la palabra, y claro, te correspondía, ya que cumplías años, hablar de nuestro Nobel. De...
Voy a empezar diciendo que nuestro querido y amado Nobel, nuestro príncipe de Asturias, nuestro premio Cervantes, bueno, tiene tantos premios, ¿no? Para empezar voy a decir que la Academia Francesa tenía en sus estatutos una norma que decía que no podrían ser académicos aquellos que tuvieran más de 75 años. Y llega Vargas Llosa con 86 y dije, este es mi hombre. Este
sí,
es mi hombre.
Señor.
Claro, y luego dices, pero también en una entrevista famosa, que luego quiero recalcar unas palabras sobre don Juan Carlos.
Y sin escribir en francés, que eso tiene mucho mérito.
Claro. De ayer apareció una entrevista fabulosa de la presidenta de la Academia, que también es secretaria honoraria tal de la Academia Francesa, que es la madre de John le Carré. Ella se llama Hélène Carrère, ¿no? Y dice unas cosas jugosísimas, le dice al periodista, ¿dónde está escrito que en la Academia no puedan entrar académicos que puedan entrar solamente aquellos que escriben en francés? No, luego llega a decir, pocos escritores han hecho tanto por la literatura francesa. Muchos franceses no lo han hecho tanto como por el propio Vargas Llosa. Pero cuando le preguntan, y me vas a permitir,
claro,
hay un momento que el periodista tiene la necesidad de decirle, bueno, ¿qué opina usted de los invitados de Vargas Llosa, no? Y ella dice, pues estoy buscándolo para que sean sus palabras, ¿no?
Sí.
Dice, es el invitado de Vargas Llosa, y está muy bien estar aquí, como todos los invitados. Ha sido rey de España. No vamos a tratarlo como si fuera el conserje. Será tratado de acuerdo con su rango. Debemos esto a España. Es el padre del rey actual. Y dice, fíjate si es inteligente esta señora, que tiene 90 años. La figura del rey emérito trae a mi memoria, a la memoria de Hélène Carrère, un episodio de los años 90. La fallida entrada de otro español, el deportado en el campo de concentración de Buchenwald, militante comunista en la clandestinidad, ministro con Felipe González y escritor Jorge Semprún, que siempre, abro comillas, explicaba lo extraordinario que había sido el papel del rey en el acceso de España al Estado de Derecho, y ahora habla, dice ella, la historiadora. Esto no son palabras de Jorge Semprún, es la imagen que tenemos de él, lo que recordará la historia, esta extraordinaria transformación de España, pacífica, y que ha hecho de España un inmenso país democrático en Europa, que todo el mundo admira. Y le dice el periodista, ¿y los escándalos? Y contesta Hélène Carrère, esto es lo que se denomina los aspectos secundarios de la historia.
Bueno.
Me parece, escucha,
entonces,
un paralelismo entre el inmenso escritor y ensayista que es Vargas Llosa y el inmenso rey que ha sido, el rey Juan Carlos I, con escándalos, claro que ha sabido, estaría bueno, ¿no?
Estaba, ha entrado, estaba ahí, allí con Cristina, con la infanta Cristina, ¿no?
Y estaba...
Y la familia entera, ¿no?
Y la familia entera, la familia entera ya desde ayer nos habían hecho ya fotografías, estaban los tres hijos, Álvaro, ¿cómo se llaman, por Dios bendito? Los nombres de los tres hijos, ¿no?
Sí.
Claro, estaba. Y Vargas Llosa vestido con ese traje impoluto.
Tiene que llevar,
no
es el
bromitos,
uniforme.
Es el traje de los inmortales.
El uniforme, claro.
Ha dicho cosas increíbles. Vargas Llosa en su entrada.
Mira,
ha dicho,
Álvaro, Gonzalo y Morgana.
Gonzalo
me está
y Morgana.
Soplando por ahí, Pilar.
Al principio de su discurso ha dicho, compré un ejemplar de Madame Bovary, de Flaubert, la misma tarde de mi llegada, en una librería ya desaparecida del barrio latino. Qué curioso, cómo es la vida. Sí, sí, siempre. Gracias a Francia descubrí la otra cara de América Latina, los problemas comunes a todos sus países, la horrible herencia de los golpes militares y del subdesarrollo, la guerrilla y los sueños compartidos de liberación. Pero como siempre, yo opino que la literatura, el teatro y el ensayo se escriben presente, continúa en el cogollo de su discurso, dice, la novela salvará la democracia o morirá con ella. Siempre permanecerá, ¿cómo dudarlo?, esa caricatura que los países totalitarios nos venden como novelas, pero que solo existen después de haber pasado por la censura que los mutila para sostener las fantasmagóricas instituciones de payasadas similares a la democracia de las que nos da ejemplo la Rusia de Vladimir Putin. y lo vemos atacar a la desdichada Ucrania, dando lugar a la sorpresa del siglo cuando esta última nación le resiste, a pesar de su superioridad militar, sus bombas atómicas y sus multitudinarias tropas. Como en las novelas, aquí los débiles triunfan sobre los fuertes, porque la justicia de su causa es infinitamente mayor que la de estos últimos supuestamente poderosos. Como en la literatura, las cosas se hacen bien y confirman una justicia inmanente que existe, hay que decirlo, solo en nuestros sueños. Hoy es un día grande, Nieves, para la lengua española. ¿Por qué?
Sí.
Porque nuestra relación con Francia no ha sido ni fácil ni sencilla. Y que de repente entre Mario Vargas Llosa, nuestro gran premio, que por cierto, para que vamos a ser, se tiene la nacionalidad española desde el año 93. Y el rey de España le dio el marquesado de Vargas Llosa, ¿no? Y que esté presente el rey de España, pues claro. Porque de alguna manera se puede establecer un paralelismo entre lo que es la vida de un artista y su obra. Y hasta qué punto una y otra se pueden confundir o eclipsar, ¿no? Fíjate, yo creo que hasta el hecho de que él ya no estuviese con Isabel Preisley, parece que Francia, la ciudad de la luz, París, le ha dado una nueva luz. Y todo apunta a que algo nuevo
para su dolor.
En serio, bonito, claro. Sí. Entonces, y que allí está el rey de España, su amigo. No eran grandes amigos, pero ha sabido estar ahí. Yo creo que es todo un símbolo que nos debería hacer reflexionar a los españoles, que hay dos cosas. Una es la transición, que los que tienen 64 años como yo, vivimos. Que los de derechas decían de él, ¡ay, el blandito! ¡Maricomplejites! Le llamaban y de todo. Y ahí estuvo aguantando. Y siempre recuerdo lo primero que le pedí a Boro Vallejo: Antonio, vamos a estrenar, ¿qué quieres? Como regalo institucional. Y me dice, que estén los reyes de España. Y aquella noche, don Juan Carlos y doña Sofía asistieron al estreno del viejo republicano Antonio Boro Vallejo. Y fue una noche única. Y vibró todo Madrid como símbolo de toda España.
¿Qué es lo que... la historia de una escalera fue...?
No, era la fundación. La historia de una escalera ya había muerto Boro, ¿no? O sea que hoy Francia una vez más nos da una lección, porque Francia ama a sus artistas.
Sí, totalmente. Oye, Juan Carlos, pues con esa euforia que te ha dado tener un año más, nosotros vamos también a contarles que está ya aquí Arco, y se acaba de presentar, ¿no?
Se ha presentado ya y quiero hablar de Arco y de otra feria que se está desarrollando, que es Flecha Arco y Flecha, todo responde a unas siglas, ahora lo cuento. Bueno, pues regresa la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco Madrid, que va a empezar el 20 se acaba de presentar, se extenderá hasta el 26 de febrero en IFEMA y lo hace con muy buenas previsiones de visitas. Se calculan cifras prepandémicas. Lo ha dicho Juan Arrizabalaga, que es el director general de IFEMA Madrid.
Vamos a recuperar las cifras del año 2020, o sea que estaremos en torno a los 90.000 visitantes. Ya recuperando los datos prepandemia.
Con más galerías que nunca, además, en su edición más internacional. Es la edición número 42 y habrá 211 galerías en total, un elevadísimo porcentaje de propuestas internacionales que proceden de 36 países diferentes. Es que había mucho interés en asistir por parte de muchas y muy buenas galerías internacionales, nos ha explicado Maribel López, que es la directora de la feria. Asisten y compran.
Va a reunir a 211 galerías con un porcentaje de 66% de internacionalidad. Este número, dicho así, puede significar poco, pero significa mucho, porque en el fondo tiene mucho que ver, ¿no?, después de los años que venimos, tiene mucho que ver con la sensación con la positiva sensación con la que enfrentamos esta feria. Sabemos que hay muchísimo deseo por venir a este arco y ganas de comprar.
Además, va a haber más coleccionistas que nunca, 400 aproximadamente. Incorpora como tema de investigación este año el Mediterráneo, un mar redondo. Otro pilar de Arco es su programa de arte latinoamericano, que este año lleva el lema Nunca lo mismo. Tampoco va a faltar el ya tradicional programa Opening, que va a estar dedicado a mostrar, pues, el trabajo de jóvenes galerías para aportar nuevos artistas y nuevas escenas a la feria, Nieves.
Bueno, Madrid se llena también de arte. No podíamos dejar de hablar de Flecha, que ahí tengo que decirte que hay mucha fotografía que ha sido como repintada Y la verdad que es una maravilla, ¿eh?
Es una maravilla.
Lo han hecho muchos grandes, ¿eh? Uh-huh. Y la movida madrileña se hacía mucho.
Sí, hombre, claro que
pues,
sí.
Cumple 31 años la Feria de Flecha. Flecha que responde a Feria de Liberación de Espacios Comerciales hacia el Arte. Bueno, pues como si viene siendo tradición, se celebra en el Centro Comercial Arturo Soria, en este caso hasta el 5 de marzo, y se muestra una selección de más de 50 artistas del panorama nacional e internacional, tanto emergentes como consagrados.
Como Antonio López, Isabel Muñoz, Jaume Plensa. Ah, y traemos desde el corazón de África, del Mali, a un artista, Idrissa Domo, que está especializado en una técnica ancestral, que es la técnica del Bogolán. Podemos ver su obra y le veremos trabajar en directo.
Su director, José Luis Aguirre, invitándonos a que acudamos a Flecha, que ha dispuesto en los más de 2.000 metros cuadrados de exposición pues una selección de más de 500 obras de arte contemporáneo con técnicas totalmente variadas. Podemos encontrar pintura, escultura, fotografía o grabado. Arco y flecha. Arco que está a puntito de comenzar, flecha que acaba el 5 de marzo.
Muy bien, Marta, pues le vamos a poner un poquito de música antes de hablarles un libro que queremos recomendarles. Pero tengo que decir que el compositor americano Bart Bacharach, a los 94 años, pues acaba de fallecer, ¿no? 52 años... En Reino Unido, además de 6 Grammy, 3 premios Oscars.
Sí, sí. Una leyenda de la música.
Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, es uno de los representantes. Acaba de decir que, bueno, pues ha muerto en su casa de Los Ángeles por causas naturales. Pues nada, 73 éxitos en el top 40 de Estados Unidos.
Y del Reino Unido. Uh-huh. Es un nombre no tan ligado a la música clásica, sino a los grandes éxitos también. Y bueno, pues una leyenda que se muere. Hablando de música clásica, estaba leyendo, claro, yo no sé si os habéis preguntado que hay gente que sigue estudiando para seguir escribiendo música clásica. O sea, estamos los que estudiamos para tocarla, ¿no? Estudiamos piano, estudiamos violín, estudiamos... Pero hay gente que estudia para seguir escribiendo música clásica, ¿no? Que estaba justo leyendo un reportaje de, no sé si conocéis, la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Es una de las más importantes a nivel mundial, que está aquí en Madrid. Y estaba leyendo un reportaje de los 5 chicos que están estudiando aquí en el Reina Sofía composición, porque es que es una carrera, composición, ¿no? Y tenemos aquí a un armenio, un italiano, un mexicano y a 2 españoles que están en la cátedra de composición. Bueno, me parece curioso que nos replanteemos también que la música clásica se sigue estudiando para que siga viva y para que sigamos, bueno, pues escribiéndola y, pues, claro, y pudiéndola tocar, ¿no? Y chavales jóvenes con 23 años, pues están estudiando.
Fíjate lo que estás diciendo, ¿sí? Y engancha con las humanidades y con el latín, por ejemplo. Claro, claro. Pero si es que deberíamos estudiar latín, ¿para qué? Para seguir estudiando de dónde venimos, de dónde vienen nuestras lenguas y hacia dónde vamos, ¿no?
Y cuando pensemos,
¿por qué queremos borrar el pasado?
Cuando pensemos en ese joven de 23, 22, 20 años, que siempre nos lo imaginamos escuchando ciertos tipos de música, pues también hay jóvenes que están metidos en crear este tipo de música, ¿no?
Ya lo creo.
Bueno, pero hoy vengo a hablar de otra cosa, porque el
¿de
domingo...
un concierto,
sí,
¿no?
El domingo estuve en un concierto en la icónica Residencia de Estudiantes, un sitio tan icónico aquí en Madrid también, que por cierto... reivindico el asistir a conciertos, que aquí escuchamos música y en CD está muy bien, en la radio está muy bien.
Y además, Mario, hay que decir que esos conciertos en ese lugar,
sí,
allí los escuchó Dalí, claro, Federico García Lorca, claro, Luis Buñuel, bueno,
Lorca
Falla,
los daba, ¿eh?
Y los daba
en
Lorca
el player,
también.
En el piano, o sea, player.
Esa es nuestra historia.
Con la Argentina hizo un concierto, no solamente escuchaba.
Ahora tienen un piano Bernstein allí, que es de 1900, me lo enseñaron el otro día, de 1910 aproximadamente, y que lo han tocado los grandes, claro, artistas del siglo XX. Pero bueno, este concierto tiene una cosa curiosa. Bueno, el acto comenzó a las 7, tuvo varias partes. Lo último fue el concierto para piano de un pianista que se llama Miguel Ituarte. Antes de ello hubo una breve conferencia sobre un hombre muy importante y el acto lo abrió Elena Diego. ¿Sabéis quién es, de quién es hija Elena Diego? De Gerardo Diego.
Claro, claro, claro.
Porque precisamente todo este concierto estaba en homenaje a este hombre, estaba dentro de un ciclo que se llama Gerardo Diego y la vanguardia musical, un ciclo que organizaba e impulsaba la musicóloga Sonia Gonzalo. Y recordamos que Gerardo Diego es uno de los grandes poetas de la generación del 27, murió hace 35 años. Algo cambió cuando tenía 20 años, porque sabéis que él es cántabro, él estaba estudiando en Bilbao, pero vino a Madrid a examinarse del último curso de su carrera en 1916. ¿Y qué pasó? Pues que en Madrid encontró una oferta musical que le dejó prendado. Es uno de los grandes escritores, por supuesto, de la historia, y cuando llegó aquí a Madrid, uno de los grandes eventos a los que asistió recién llegado fue al estreno de esta obra que estamos escuchando y que es una de las más importantes de la historia del ballet. Escuchando música de Igor Stravinsky, porque como digo, fue una de las primeras, de los primeros grandes eventos a los que asistió Gerardo Diego cuando vino con 20 años a Madrid, y fue una de las cosas que le hizo enamorarse de nuestra ciudad, es una de las cosas que hizo, como hacíamos antes, reivindicar ir a conciertos. Pues él iba a todo lo que podía, iba a todos los conciertos, a todos los eventos culturales que podía, no se perdía nada de lo que había. Bueno, pues precisamente en este evento del pasado domingo tuvimos una conferencia de unos 20 minutos que se llama Gerardo Diego y algunas músicas de su tiempo, porque algo que no sabe casi nadie, ¿sí?, es que Gerardo Diego, además de amante del arte, además de melómano, fue también pianista. Él era un gran pianista.
No tenía ni idea.
Era un gran pianista, no un pianista cualquiera. Hay constancia, y de aquí nace un poco lo que voy a comentar hoy, de una serie de conferencias concierto que impartió en 1921 en Soria. Fíjate, tengo el facsímil de todo lo que hizo en Soria. Y él contaba años después, dice, en mi primer invierno en Soria, el de 1920-1921, yo organicé para divertirme yo y sobre todo, y de paso, para distraer a los amigos, alumnos, alumnas, profesores, socios del casino, una serie de 14 conferencias de historia de la música de piano. Conferencias en las que él hablaba y en las que él tocaba. Y además es que lo sorprendente es que tocaba grandes obras del repertorio, no eran cosas nada fáciles.
Qué bonito.
Así que bueno, pues este ciclo de conciertos que se está celebrando aquí en la Residencia de Estudiantes recrea de alguna manera algunas de estas clases con pianistas profesionales, con charlas, con conferencias. Hemos tenido ya el primero, que era de músicos contemporáneos, vamos a tener otro en marzo. Así que vamos a profundizar un poco después en esta faceta musical de Gerardo Diego. Vamos a descubrir, yo creo que tuvo una relación con algunos compositores importantes, y vamos a ver hacia dónde nos lleva este lado pianístico del poeta.
Bueno, pues nos encanta que nos descubra semana a semana, ¿verdad? Otros caminos.
Lo he descubierto hasta yo, que no lo sabía, ¿eh?
Pues no me extraña. Sí. Bueno, pues vamos también a descubrir El fabricante de sueños, de Martí Gironell. Publicado en la editorial Planeta, que es una biografía, dices, apasionante, ¿no? Le hemos entrevistado y es que es muy curioso porque habla de uno de los grandes fotógrafos, ¿no?
Es uno de los grandes fotógrafos del siglo XX, Valentí Fargnoli. Hay que decir que era de origen napolitano, de ahí el apellido, que nació en Barcelona. Nunca renunció, siempre tuvo nacionalidad italiana y española. Y realmente fotografió un mundo desaparecido hace muchísimo tiempo. Entonces el libro, que es, digamos, una parte de novela histórica y otra parte ficcionada, ya sabes que es un género, no me interesa mayormente, excepto las tuyas, la novela histórica, que la leo por razones de cariño, pero esta me ha encantado, me la recomendó nuestro compañero Alejandro, y mezcla un hecho histórico. Este hombre en 1906 fotografía la visita de Alfonso XIII a Barcelona. La reina Victoria, cuando va a casarse ya con nuestro rey, ve esas fotografías, le entusiasman y le nombran proveedor de la Real Casa para que venga a Madrid a fotografiar la boda, que como sabéis, pues medio acaba en un episodio
tragedia,
dantesco,
claro.
Dantesco en la calle de Mayor, cuando Mateo Morral pues tira ese ramo de
flores
con bombas. Entonces eso produce pues 25 muertos, centenares de heridos y bueno, un despanzurre de caballos que, para qué contarle, el vestido de la reina completamente cubierto
de sangre
y tripas.
Sí.
Entonces, me parece que algo ocurre porque no conocemos las fotografías. La única fotografía que conocemos es la que publicó en portada ABC, que curiosamente era de un chico que empezaba, le había comprado a su padre una cámara, Eugenio Mesonero Romanos, nieto del gran Ramón Mesonero Romanos, el autor de Memorias de un sedentón natural y vecino de Madrid, uno de los grandes libros sobre la historia de Madrid. Y curiosamente lo que hace Fargnoli es vuelve a Barcelona, algo ha pasado.
Algo
en
pasa,
ese momento,
¿verdad?
Algo pasa y luego desaparece con la familia, se va a Argentina un tiempo. Digamos, él se quita de la circulación. ¿Cuál es la hipótesis que plantea Martí Gironell? Bueno, que él conoce personalmente, y es más que probable que lo hubiera conocido, a este personaje, a Mateo Morral, Real, dentro de todo el círculo de la Escuela de Fraguardia, etcétera, en Barcelona. Entonces, que él ha cenado con él, él ha tenido una relación con él, y en la foto aparecería él y supuestamente una mujer que ayuda, que colabora, que es la que lleva las flores a Mateo Morral para que las arroje, ¿sabéis? Eso lo cuenta Max Au, tiene muchísima gracia, porque él estuvo ensayando durante días con naranjas para tirarla, para sortear los cables del tranvía. Ya se había electrificado el tranvía. Y entonces tiraba naranjas en Madrid hambriento. Nadie entendía por qué un señor tiraba naranjas desde un balcón, ¿no? Él estaba ensayando. Finalmente, después de mucho ensayar, falló y cayó el ramo de flores. Esto evitó, en fin,
una tragedia, males mayores. De más.
Y entonces lo que hace es inventar pues una relación que es, si no Nevero, Eventrovato, con Mateo Morral, y los llevan, van a cenar a un sitio que se llamaba el Café Francés, en el Pasaje Mateu, que en aquella época se llamaba Pasaje Comercial La Equidad. Tenía esa estructura cristalada preciosa, tan parisina o tan belga. Entonces, en ese espacio, pues tienen una conversación y tienen una cena. Ahí, no sé si me da tiempo, a contar una anécdota de este café que entró,
pero por favor,
en algún
cuéntala,
momento.
Claro que sí.
En algún momento, este Café Francés, que ahora pues es una pizzería o similar, pero el Pasaje Mateu sigue
o algo
existiendo.
Chino, que es peor.
El Pasaje Mateu da desde la callecita Espocimina a la calle de la Victoria, muy cerquita de la Puerta del Sol. De manera que también el trayecto es muy verosímil. Entonces, este tipo entra a caballo, le dice a la gente: señores, no va a suceder nada, ni a ustedes, ni a mí, ni al caballo. Evidentemente, llega una pareja de la policía, le procede a su detención. Él dice que se va a ocupar de todo lo que se haya roto, él o su caballo. Pero curiosamente, no sé cómo lo hizo, pasó entre las mesas. Los caballos son muy hábiles, los hemos visto en el Bernabéu, manejados por la policía, cómo son capaces de meterse entre las multitudes sin rozar a nadie.
Sí.
Y no rompió absolutamente nada. Es una de las anécdotas de este café. Y es una vuelta a un Madrid curioso, pues ese Madrid de 1910, cuando sucede el atentado, que pasean juntos por la noche, y que yo creo que es un libro a no perderse. Insistimos, El Fabricante de Sueños.
O sea, pasado bien.
Está editado muy bien, muy bien. Es un libro que me ha gustado muchísimo por Planeta, porque luego cuenta muchísimas cosas. Martí Gironel es el periodista, el escritor que ha hecho, digamos, este Sino Nevero Eventrovato.
Bueno, pues mira, sí que es verdad que cuando uno da con un libro que te habla de algo que te suena, porque la historia nos la conocemos,
la imagen,
1906, esa boda.
Este hombre recorrió media España en una bicicleta, cargando con una cámara, de madera de unas proporciones gigantescas.
Sí,
o sea, la verdad es que es una epopeya la de este personaje.
Y luego le pide la reina que haga las fotografías y desaparece.
Es precioso. Y lo que fue aquella boda, Dios mío, y cuánto misterio sigue habiendo.
Bueno, pero él especula, fíjate, que hay historiadores también. Estamos en el centenario de Pío Baroja, que también fabula.
Grande.
También fabula con esta boda, y hace un personaje con una chica, etcétera. Es decir, la boda dio para mucho. Y alguien ha descubierto algo fundamental, y es que Mateo Morral tenía una acreditación de periodista.
Hasta el día anterior se la quitaron.
Hubiera entrado en los Jerónimos. Con la bomba en los Jerónimos. Hay que pensar simplemente en, es decir, las posibilidades, lo que pudo haber sido, y afortunadamente no fue.
Efectivamente.
Si fuéramos americanos, tendríamos series, novelas, obras de teatro.
Eso es verdad.
¿En serio, eh?
Es verdad. Bueno, pues nada. Que totalmente recomendable, El Fabricante de Sueños, Martí Gironel. Bueno, Mario, hay que cerrar el programa de hoy.
Que estamos descubriendo muchas cosas hoy. Y
sí,
todos estamos descubriéndolas, porque, como os digo, yo hace una semana no sabía lo que os estoy contando hoy de Gerardo Diego, ¿no? Vamos a ir a ese concierto de este domingo que empezaba con esta música. Doy envidia, ¿eh? Estar en la residencia de estudiantes escuchando esta música.
Pilar 21.
Pero nos estás transportando.
Os voy a decir una cosa, el que no va...
Que no vayan a yoga. que no se tome nadie antidepresivos que vaya a la residencia de estudiantes a escuchar
gratis,
un piano.
Conciertos.
Y encima bueno, gratis. Eso puede crear ansiedad.
Gratis siempre
porque
es
dices,
entre comillas.
¿A qué no llego? ¿A qué no llego?
Sí. Pero bueno, estamos escuchando la sonatina de Ravel. Esta es la obra que abrió este concierto del que os hablaba el domingo pasado. La sonatina de Ravel, que sonatina es diminutivo de sonata, es decir, una pequeñita pieza que Ravel acabó en 1905, la escribió de hecho para un concurso, tenía 30 años, y es un poco un homenaje a esas sonatas y sonatinas de siglos atrás. Bueno, pues esta obra formó parte de este curso de historia de la música del piano que os hablaba, que dio Gerardo Diego, y de hecho él mismo la tocó también en estas clases. Es curioso porque él dio 13, 14 clases y tuvo que elegir en las dos últimas ¿qué compositores vivos eran merecedores de ser mencionados, de ser tocados, de ser puesto en esa lista canónica de referencias? Estamos hablando de 1920 y estamos hablando de que él dijo, venga, voy a hablar de los compositores vivos actuales que tienen que ser la referencia. Haced un poco el ejercicio. O sea, yo le digo a Juan Carlos ahora que me diga tres dramaturgos de los que hay que hablar que están ahora mismo escribiendo obras de teatro. Es muy difícil elegir.
Ahora mismo.
Primero Juan Mayorga. Uh-huh. Hay que decirlo, ¿no? Ignacio García May. Uh-huh. Sánchez Sinisterra.
Claro. Bien.
Fíjate, he hablado de distintas generaciones.
Y la historia, en 100 años te diría si tienes razón en tu elección. Porque,
¿no?
Claro. Bueno, pues fijaos, Gerardo Diego eligió a Stravinsky, que es uno de los más conocidos hoy en día. Además es que Stravinsky tenía 39 años entonces, es que era un jovenzuelo. Eligió a Bartók y eligió a este compositor que estamos escuchando, a Maurice Ravel. Es decir, tres nombres, claro, de compositores que estaban entonces en su carrera y él dio con el clavo en elegir a estos nombres para meterlos en este curso de Historia de la Música. De hecho, Gerardo Diego tuvo mucha relación, tuvo relación con Maurice Ravel. Ravel vino muchas veces a Madrid. Gerardo Diego dijo que Ravel era el más admirado de los músicos de hoy, a la vez muy clásico y muy moderno. De hecho, tuvieron varios encuentros. Gerardo Diego tiene varias partituras dedicadas por Ravel. Bueno, otro compositor con quien tuvo también, podríamos llamar algo así como amistad, fue el compositor español Manuel de Falla. Estamos trasladándonos a la Alhambra. Estamos escuchando precisamente el Generalife de estas noches en los Jardines de España de Manuel de Falla. Empieza la orquesta y enseguida vamos a escuchar a la pianista, que es de la que hablaba la semana pasada, Alicia de la Rocha. Recordamos que estamos en su centenario y estas dos últimas piezas que vamos a escuchar, ella es la pianista. Fijaos cómo suena con esta música de Falla. Música de Manuel de Falla que nos lleva al Generalife, que nos lleva a la Alhambra. Y justo en 1921, el año en el que impartió este curso, fue el primer año en el que empezó a tener relación, primero por carta, con Manuel de Falla. Y cuatro años después, Gerardo Diego fue a Andalucía y Manuel de Falla le sirvió como guía en Granada y como guía en la propia Alhambra a la que nos estamos transportando. Y de hecho compuso un poema, Gerardo Diego, que es Falla en la Alhambra. Le he hecho un pequeño atraco a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿nos puedes leer un poema que te he dado aquí ahora mismo y que se estaba preparando, que no es fácil, pero que describe cómo fue este encuentro de Gerardo Diego con Manuel de Falla en la Alhambra?
Qué bien, vaya regalo que nos haces.
La Alhambra no, que nadie se la enseñe, quiero llevarle yo. La tarde era frágil y gris de niña primavera, norte del sur, ¡ay, mi verdoso lueñe! Puerta del vino, de Visí, despeñe sus arpegios de uña la habanera. Don Manuel se detiene, habla, pondera, me mira y calla, que yo escuche y sueñe, azulejo de Albéniz, huésped, monje, y llueve al fin pianísimo, que esponje la hoja nueva y a la flor de los sembrados, que arrayán, el arrayán se abre, un gnomo ardiente. Falla y él charlan, que piadosamente catedral sumergida de granados.
Bueno, qué mejor, ¿eh? Estar en la Alhambra con la música de Falla,
gracias.
La Alhambra, con este poema que nos describe esta visita de 1925, este encuentro de don Gerardo Diego con don Manuel de Falla. Y vamos a acabar precisamente con música de Manuel de Falla, tocada también por Alicia de la Rocha y con otra de las piezas que también formó parte de este curso de Historia de la Música para el Piano de Gerardo Diego. Precisamente en el día 13, la última clase que dio, incluyó músicos contemporáneos españoles. Otro ejercicio de ver si estaba él ávido con elegir los nombres, ¿no? Pues ahí estaban Joaquín Turina, Óscar Esplá, que es conocido también, Adolfo Salazar, aquí tenemos un conservatorio en Madrid con su nombre, el padre José Antonio de Sebastián, Antonio de Gorostiaga, que es un poquito menos conocido, y por supuesto ahí estaba también la música de Manuel de Falla con estas piezas españolas. Estamos escuchando La Aragonesa.
Pues con La Aragonesa ponemos punto final. Mario Mora, muchas gracias por esta clase. Vaya día que habéis tenido hoy, habéis estado.
Pero fíjate, estamos en febrero, Picasso, centenario, de Alicia de la Rocha, Pío Baroja, me dejo mucho seguro.
Sí.
O sea, el 23 es un año, vamos, de muchos gabinetes literarios.
Sí, señor, sí, señor.
De Gerardo Diego yo creo que es fundamental decir que es autor de uno de los mejores sonetos de la lengua castellana, que ya es decir, con los grandes sonetos que ha habido, el Ciprés de Silos, a internet y a buscarlo. Ciprés de Silos, yo creo que es uno de los grandes sonetos.
Gracias, Miguel Ángel Almodóvar. Gracias también, Marta Zúñiga, por llevarnos a Arco y a Flecha. Y Juan Carlos, que tienes un año más, por favor.
Lo bueno, notarán ustedes. Es un poquito más sabio, más cabroncete.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, felicidades. Y a todos ustedes, que mañana más, pero ya será a las 4 de la tarde. Nada más. Disfruten, amigos. Viva la cultura. Hasta mañana.